Comienza una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Alexander Cayuela. Hoy es martes 18 de junio, 6 de la tarde en París. Y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
En Francia, la extrema derecha reveló los detalles de su programa de gobierno, poniendo el foco en un tema que toca a todos los franceses, el poder adquisitivo. Analizaremos por qué el partido de Le Pen sigue conquistando cada vez más electores. El presidente ruso Vladimir Putin aterriza hoy en Corea del Norte para una visita de 2 días, cuyo principal objetivo será firmar un acuerdo de cooperación estratégica. Antes de partir, Putin ya agradeció el apoyo de Corea del Norte en la guerra en Ucrania. En Perú, el gobierno abrirá una investigación sobre las denuncias de abuso sexual a unas 500 estudiantes indígenas por parte de sus maestros en una región de la selva norte del país. Comienza así nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Esto es Radio Francia Internacional. Comenzamos en Francia. En esta ruta hacia las elecciones legislativas anticipadas del próximo 30 de junio y 7 de julio, este lunes el presidente del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, Jordan Bardella, reveló los detalles de su programa de gobierno, poniendo el foco en un tema que reúne a todos los franceses: el poder adquisitivo. En su discurso, Jordan Bardella hizo un llamado a los votantes a movilizarse para darle la mayoría absoluta en la Asamblea para poder cumplir su programa de gobierno. Lo escuchamos.
Mi ambición es llegar a ser primer ministro al frente de un gobierno de unidad nacional que se formará sobre la base de una mayoría absoluta. Si mañana los franceses colocan al país en una situación de mayoría relativa, es decir, en una situación de bloqueo con un primer ministro que no tendría mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, entonces no podríamos cambiar las cosas. Para ello necesito la mayoría absoluta y para no verme como un asesor del presidente de la República.
Recordemos que la extrema derecha sigue en primer lugar en los sondeos con un 33% de intención de voto luego de una victoria aplastante en las elecciones europeas del 9 de junio. Conversamos con Emiliano Grossman, politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, quien analiza esta subida efervescente de la extrema derecha en Francia.
Al día de hoy es muy difícil establecer con alguna certidumbre cuáles serían exactamente los objetivos de gobierno de Jordan Bardella, primer ministro. Lo que vuelve mucho en el discurso de estos días es que el partido este logró recuperar de manera muy eficiente una especie de descontento de las regiones rurales con el tema que se está volviendo uno de los temas de campañas principales, que es el acceso a los servicios públicos, y acceso a los servicios públicos en un sentido amplio, tener acceso médico, por ejemplo, que en algunas regiones se está volviendo un lujo casi inalcanzable. Después los otros temas son temas bien clásicos, son temas de la migración, la diferencia entre franceses de origen extranjero y franceses de origen, cosa que en la ley francesa no existe esa distinción y en realidad está prohibida por la Constitución. Volver atrás sobre la reforma de las jubilaciones, dar más subsidios a la gasolina o a la energía, son temas efectivamente que tocan a temas de justicia social, que no son temas clásicos de la extrema derecha, son temas de la nueva extrema derecha.
Era el análisis de Emiliano Grossman, politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París. Y por su parte, la Alianza de Izquierdas, bautizada como Nuevo Frente Popular, comenzó también su campaña llamando a la unidad, aunque internamente sigue teniendo fracturas. Por el lado de la bancada presidencial, el caballo de batalla sigue siendo el primer ministro Gabriel Attal, quien es frecuente invitado de los programas de televisión, donde llama a detener la catástrofe de los extremos. Nos vamos ahora a la frontera entre Israel y el Líbano, donde se encuentra hoy el enviado especial de Estados Unidos, Amos Hochstein, quien pidió una urgente desescalada del conflicto entre el movimiento islamista libanés Hezbollah e Israel. Recordemos que desde el comienzo de la guerra en la franja de Gaza entre Israel y Hamas, el 7 de octubre ha habido igualmente frecuentes enfrentamientos armados entre el ejército israelí y el grupo Hezbollah de tendencia pro-iraní. Paul Estañolo nos explica la situación.
The conflict along the blue line between Israel and Hezbollah has gone on for long enough. El conflicto entre Israel y Hezbollah ha durado suficiente y es del interés de todos que sea resuelto rápidamente por la vía diplomática, declaró Amos Oshten en Beirut, mientras que la milicia chiita proiraní reivindicaba a la misma hora un nuevo ataque con dron contra un tanque israelí. Tras la muerte la semana pasada en un bombardeo selectivo de uno de sus mayores dirigentes militares, Hezbollah, que desde octubre ha lanzado más de 2.000 operaciones militares y disparado 5.000 proyectiles, ha intensificado sus ataques contra objetivos militares del norte de Israel.
The situation is serious.
La situación es grave y Estados Unidos quiere evitar una guerra a gran escala, afirmó también el emisario especial del presidente Biden. Más de 8 meses de violencias y escaramuzas han causado 473 muertos en el Líbano, en su mayoría combatientes del Hezbollah, y 92 civiles. Y más al sur de la denominada línea azul de demarcación, al menos 15 soldados y 11 civiles israelíes han muerto.
Gracias a Paula Estañoli. El presidente ruso Vladimir Putin inicia hoy una visita de 2 días a Corea del Norte, que él mismo ha calificado como amistosa y que tiene por objetivo firmar un acuerdo de cooperación estratégica del que aún no se han revelado detalles. En una columna de opinión publicada en medios oficiales rusos, Putin agradeció el apoyo incondicional de Corea del Norte en la guerra en Ucrania y la alianza entre ambos países para lo que llamó el enemigo, haciendo referencia a los países occidentales. Conversamos con Francesc Serra, experto en Rusia de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien analiza esta relación Rusia-Corea del Norte.
Ambos países esperan formalizar y consolidar sus relaciones y sus su colaboración, especialmente en materia de seguridad. Por un lado, hasta hace casi dos años, Rusia era prácticamente el proveedor único de armamento y de material de seguridad para Corea del Norte. Desde hace cosa de un año, en parte se ha revertido porque Corea del Norte está exportando armamento, sobre todo munición, artillería, misiles de corto alcance hacia Rusia. Pero al mismo tiempo, Corea del Norte necesita alta tecnología en materia de seguridad. Corea del Norte sigue manteniendo una apuesta muy alta en materia de seguridad en el Extremo Oriente, en el Mar de Japón, etcétera, y para ello necesita el apoyo de una potencia tecnológico-militar como es Rusia.
Y coincidiendo con esta visita de Putin a Corea del Norte, la Fuerza Armada rusa inició hoy una serie de ejercicios navales en el Pacífico que reúne cerca de 40 barcos y unos 20 aviones y helicópteros en operaciones que durarán 10 días. Un movimiento que enciende una vez más las alarmas de los países occidentales. Hablemos también de Suecia. El Parlamento se prepara para votar sobre un polémico acuerdo de defensa con Estados Unidos que ha sido señalado de abrir la puerta para que Washington despliegue armas nucleares y almacene material militar en bases suecas. Los detractores de este acuerdo piden que se incluya una cláusula de prohibición de armas nucleares en territorio sueco. Y hoy Tailandia se convirtió en el primer país del sudeste asiático en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Con 130 votos a favor y solo 4 en contra, el Senado aprobó ampliamente esta resolución que la comunidad LGBT celebra como una victoria histórica. Nuestro compañero Yago Martín nos cuenta más.
Con 130 votos a favor, 4 en contra y 18 abstenciones, el Senado tailandés hace historia como la tercera región de Asia, junto con Nepal y Taiwán, en permitir el matrimonio igualitario. Ahora queda que el texto sea remitido por el rey de Tailandia para su promulgación. A partir de este momento, la ley entrará en vigor 120 días después. El texto cambia las referencias a hombres, mujeres, esposos y esposas en la ley sobre el matrimonio para reemplazarlos por términos neutros. Además, le otorga a las parejas homosexuales los mismos derechos que a las heterosexuales en materia de adopción y herencia. La votación de este martes, que culmina un proceso de varios años en una sociedad de mayoría budista y de carácter conservador, se presenta como una victoria para el pueblo, afirman los activistas de la comunidad LGTB. Si todo sigue según lo esperado, los activistas por la diversidad esperan que sea posible celebrar los primeros matrimonios igualitarios en Tailandia en octubre.
Nos vamos ahora a América Latina, a Perú, donde el gobierno abrirá una investigación sobre las denuncias de abuso sexual a unas 500 estudiantes indígenas por parte de sus maestros en una región de la selva norte del país. Perú está indignado contra 2 ministros que habrían encubierto el escándalo. Y nuestro colega Carlos Pizarro conversó con Rosmary Pioc, quien es presidenta del Consejo de Mujeres Aguajún. La escuchamos.
La denuncia ha salido a raíz de que se están incrementando los casos de abuso a menores y estudiantes de las instituciones educativas y colegios de internados por docentes, la cual el 2017 Ya pasaron 14 años, se denunció así similar este caso, 300 violaciones a menores estudiantes, la cual quedó en una impunidad. Este año hemos hecho nuevamente la denuncia, pero ya no vamos a permitir que esto quede impune y que las autoridades o el ministerio lo tome como si fuera las expresiones que hizo el ministro como temas culturales. Son 524 casos de violencia. Hay muchos adolescentes, casi al 60% el contagio del VIH-Sida, y están muriendo jóvenes. El año pasado murió una niña contagiada con VIH-Sida por violación y falleció esa niña de 5 años. Pido a UNICEF también la intervención y la atención, el apoyo a la provincia de Condorcán.
Era Rosemary Pioc del Consejo de Mujeres Aguajún en Perú. Y en Francia, la Corte de Apelaciones de París declaró admisible una demanda de las ONGs mexicanas y francesas contra un proyecto de parque eólico de la empresa energética transnacional EDF en México. Se le acusa de no haber respetado el consentimiento de la comunidad local. Los detalles del caso con Rafael Morán.
El proyecto se remonta a 2017, cuando la transnacional francesa de la energía EDF obtuvo el permiso para construir un megaparque eólico de 115 turbinas en el suroeste mexicano. El proyecto, sin embargo, sembró divisiones en la comunidad rural de la Unión Hidalgo. Algunos miembros rechazaron la idea al considerar que dañaría el medio ambiente y que no fue aprobada por la comunidad rural en su conjunto. En 2022, las autoridades mexicanas cancelaron finalmente la concesión otorgada a la empresa francesa y, entre tanto, una ONG mexicana, Prodesc, demandó a la transnacional Gala por una presunta violación de los derechos humanos de las comunidades locales. Una ley francesa obliga, en efecto, desde 2017 a las empresas transnacionales a velar por el respeto de los derechos humanos y ambientales en los países donde operan. Este martes, una corte de apelación francesa admitió finalmente el caso tras un primer rechazo, lo que implica que la justicia francesa se pronunciará sobre la demanda de las ONGs contra la transnacional francesa, acusada de haber violado el derecho del consentimiento libre e informado de los campesinos mexicanos. Take your marks.
En Radio Francia Internacional, Juegos Olímpicos París 2024.
Así es, la llama olímpica regresó hoy a Francia continental luego de un largo recorrido por Tahití, Guadalupe y Martinica. Pero este regreso fue muy especial porque la llama se sumergió unos 40 metros en el mar Mediterráneo, llevada por la campeona de apnea Alice Modolo. Y para ello se utilizaron soluciones químicas que permitieron la combustión o la ilusión de combustión bajo el agua. Recordemos que los Juegos Olímpicos se inaugurarán el 26 de julio en una ceremonia nunca antes vista en el río Sena, en París, donde casi 90 barcos transportarán a más de 10.000 atletas. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompañó Alexander Cayuela y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.